Buen día, estimados amigos. Mi nombre es Jefferson Moreno y bienvenidos a estos podcasts que hace un tiempo por cuestiones de trabajo he abandonado un poco, pero que ahora vamos a retomar con fuerza, no se preocupen. Hoy quiero contarles una historia. Hace muchos años, no muchos, unos 3, 4 años seguramente, yo asumí la defensa de un funcionario público. Este funcionario público venía condenado en primera instancia por corrupción. Y nosotros asumimos la defensa en el juicio de apelación. Y como ustedes bien saben, los juicios de apelación son eso propiamente ahora. O sea, no se trata de un informe oral de 5 minutos, sino que es todo un juicio de apelación. Hay que hacer un alegato de apertura, tienes posibilidad de escucha de audios, lectura de documentos y tu alegato de clausura. Entonces, este cliente nuestro, este defendido nuestro, se encontraba en prisión porque venía condenado. Pero quien participaba constantemente en todas las sesiones y estaba detrás y siempre muy preocupada era la esposa del señor. Además, preocupada por la salud de su esposo. Pero ella estuvo en todas las sesiones, desde el alegato de apertura hasta el alegato de clausura. Y créanme cuando les digo que nos esforzamos. Yo no sé si lo hicimos bien, pero les aseguro que nos esforzamos mucho. Antes las audiencias eran presenciales, no como ahora virtuales e inútiles, ¿no? Pero antes las audiencias eran presenciales. Y nosotros, como solíamos hacer siempre, llevábamos nuestras diapositivas, llevábamos nuestro material, algún miembro del equipo me acompañaba, íbamos en grupo, hacíamos una muy buena explicación, bueno, por lo menos eso intentábamos. Y eso hicimos en este caso. En este caso fuimos, hicimos nuestros alegatos de apertura y clausura en diferentes sesiones. Y en el alegato de clausura, la señora estuvo presente, la esposa, quedó conforme, nos dijo que era todo lo que ella esperaba, nosotros consideramos que era lo adecuado para el caso, el fondo del tema otro día se los contaré. Pero la cosa es que terminó el alegato de clausura y nosotros salimos con el pecho inflado, emocionados, de haber hecho un buen trabajo, ¿no? Debo aclarar también que no éramos los únicos. Habían 3 condenados más que tenían sus propios abogados y que además lo hicieron muy bien también en un alegato final. Entonces, luego del alegato, nosotros nos fuimos a la oficina, seguimos trabajando. Y ya antes de acabar el día, de haber sido 7, 8 de la noche, recibo la llamada de la esposa, de la señora. Y la señora me dice, doctor, estuvo muy bien, ¿eh? Gracias, de verdad, espectacular el alegato y todo el material, pero llamo para decirle algo. ¿Sí? ¿Qué pasó? Nos van a condenar, doctor. No nos van a dar la razón. ¿Cómo sabe usted? Le digo. No, me acaban de llamar. Y obviamente no les puedo dar pues los datos, ¿no? Pero ella me dice quién lo llama y me dice, me acaba de llamar una persona a decirme que vamos a perder, doctor. No, le digo, señora, tranquila, nosotros primero tenemos la razón. Y ella me dice, no, 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 acá no importa la razón. Acá vamos a perder, doctor, porque ya me dijo que vamos a perder. Entonces entendí a dónde iba y le pregunté ya, señora, a ver, ¿esta persona que la ha llamado, le ha dicho solamente que vamos a perder o le ha pedido algo? Sí, doctor. ¿Qué le ha dicho? Me ha dicho que los jueces han pedido una bolsa que podemos pagar entre los 4 sentenciados. Y que esta persona tiene la llegada exacta. Ellos mismos le han pedido, doctor. Y yo llamaba para saber cuál era su opinión del tema. Entonces yo le digo, señora, a ver, por favor, mire. Mi respuesta era, tenía que ser muy dura, además, porque la señora me merecía una cachetada de realidad. Y muy directa, ¿no? Inmediata, no tenía nada que pensar. Entonces yo le dije, señora, vamos a analizar juntos. Mire, uno, su esposo ha sido condenado por corrupción. Y usted me está llamando para decirme que el problema de su esposo se soluciona con corrupción. Y le digo, eso es lo más absurdo que alguien puede escuchar. Uno. Dos, la sala que va a resolver está compuesta por 3 jueces superiores, señora. Y son 3 jueces superiores anticorrupción. ¿Usted cree que ellos ¿Usted cree que ellos, en su condición, le van a decir a alguien que vaya a pedir una bolsa? Por el amor de Dios, le dije, le están tomando el pelo, esto es una burla, ¿no? Es inconcebible lo que usted me está diciendo. Y en ese momento lanzo la frase que me ha perseguido toda la vida. Señora, ¿usted confía en mí? Le dije. Y ella me dice, sí, doctor, yo confío en usted. Entonces le digo, confíe en mi trabajo, confíe en lo que hemos hecho, nos hemos esforzado, todo lo hemos hecho bien. Normalmente las cosas que se hacen bien tienen buenos resultados. Yo nunca le voy a ofrecer un resultado seguro, jamás lo he hecho en mi vida. Pero el buen trabajo normalmente lleva buenas cosas, entonces esperemos, tengamos fe. Y ella me dice, yo confío en usted, doctor, está bien. Y no lo hizo, no lo hizo. Fuimos a la fecha de lectura de sentencia de la sala y no sé cómo explicarlo, ¿ya? Pero resulta que los otros tres sí hicieron la bolsa. O sea, la señora se negó, pero los otros tres sí hicieron la supuesta bolsa, hasta donde a mí me han contado. Entonces, resulta que cuando la sala lee su resolución, revocan la de los otros tres y a nosotros nos confirman, es decir, nosotros quedamos condenados. Yo no sé qué pasó, para ser sincero, yo no sé si era cierto o no era cierto, si es así, no es así, eso no lo puedo afirmar. Yo simplemente cuento lo que he vivido. Pero yo estaba sentado en la primera fila, escuchando la lectura de la sentencia, y volteé a ver al público, y en la primera fila del público se encontraba la esposa. Volteé a verla y ella rompía en llanto. Y lo único que venía a mi cabeza eran las palabras que ella me había dicho en la llamada, que ella confiaba en mí. Y en ese momento dije, Dios mío, yo le he fallado. Porque quizás si yo no hubiera sido un obstáculo en su camino de corrupción, ella hubiera estado tranquila hoy día. Dije, yo le fallé, yo me equivoqué. A ese extremo llegué. Obviamente no supe más de ellos, ya no sé qué pasó, pero eso me marcó de por vida. De verdad, me marcó de por vida. Esa es una historia. Otro caso que también me marcó mucho, y sé que quienes lo lean van a saber de quién se trata, pero yo no puedo hacer afirmaciones. Una vez estuve en la defensa de un caso. Si doy muchos datos, se va a notar expresamente de qué caso es. Entonces voy a tratar de ser un poco más reservado respecto de información, ¿ya? Pero les voy a contar la historia. En un caso, yo había hecho mi informe oral y teníamos la razón, era lo que correspondía. Es más, yo había escrito un artículo sobre ese caso, había escrito un artículo sobre el problema jurídico de ese caso, fue publicado, fue un muy buen artículo que además fue citado por la Corte Suprema. Pero resulta que no nos dieron la razón. Y tiempo después, me enteré que alguien había hecho que la decisión se cambie en el último minuto, que nos iban a dar la razón, que la construcción de la sentencia era declarar fundado el recurso nuestro, pero que en el último minuto alguien fue, no sé con qué artes, y cambiaron la decisión. Y cuando yo me enteré de esto, después de muchos años de conocer la decisión, me puse a pensar y volví a revisar la resolución. Y efectivamente, si uno revisa el contenido de la resolución, es como que lo declararan fundado, pero al final todo cambia en un párrafo y lo declaran infundado. Entonces dije, pucha, es cierto. Me cambiaron la resolución en el último minuto. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque historias como estas yo tengo por contar muchas. Yo creo que he vivido poco, pero de verdad que me he cansado mucho. Y no sabía qué hacer con estas historias. Entonces, lo que terminé haciendo fue un libro. Un libro de ficción, que es El Defensor. Y El Defensor, que es el último libro publicado, es la historia de un abogado joven que empieza a litigar, empieza su camino en la Sala Penal Nacional, que es un sitio muy, muy sagrado, por así decirlo. Es un lugar, es una corte solo para determinados casos. Entonces es un lugar muy importante y ahí empieza su camino. Y yo lo que quería explicar aquí en este podcast era que el defensor no es un halago, no es un elogio a mi trabajo. No, jamás, jamás he pretendido eso. El defensor es una forma de reflexión, sino que no encontré otra. Yo no quiero que alguien piense que soy un buen abogado, eso me interesa un pepino, eso finalmente lo demostrará mi trabajo, las decisiones que logre emitir, los artículos que logre escribir y el trabajo mismo que yo haga, eso demostrará si soy o no un buen abogado, ¿no? Y además el tiempo y la historia. Pero el defensor es más que un elogio. El defensor es una crítica al sistema. El defensor quiero que llegue a la mayor cantidad de personas para decirles que si en algún momento les ha pasado algo como lo que acabo de contar y como lo que van a leer en el libro, no pierdan la fe, que no debemos caer en ese rumbo cochino que malogra la abogacía, que nosotros debemos mantenernos firmes en el camino del derecho y que solo el derecho y su aplicación puede ayudarnos a solucionar nuestros problemas sociales. Solo eso. Entonces, yo quiero que lo reciban con el mejor de los cariños, como he visto, lo han recibido. Estuve en Arequipa en la presentación no oficial del libro y he recibido el cariño de mucha gente. Yo les agradezco infinitamente a todos los que estuvieron en Arequipa. Les mando un fuerte abrazo. Además, dicho sea de paso, no solamente estuvo gente de Arequipa, estuvo gente de Cusco, de Puno, vi gente de Bolivia. Y yo les estoy infinitamente agradecido por la recepción del libro. Pero más que la recepción del libro, yo preferiría la recepción del mensaje. Esta no es una autobiografía que intente elogiar mi vida, esta es una crítica a todo lo vivido, sino que no sabía cómo hacerlo. Yo tengo historias por contar que quisiera contar, es más, quisiera poner los nombres, pero no puedo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo hicimos ficción. Parece ficción, pero les aseguro que es absolutamente real. Yo de todo corazón espero que el defensor cale en ustedes y que les deje como mensaje que por más que nos pasen cosas como las que acabo de contar y nos pasen cosas como las que ustedes van a leer, nosotros podemos seguir adelante de manera limpia y de manera honesta. Mi maestro me enseñó que era posible y yo he visto su vida y lo veo posible. Es así, he conocido nuevas personas que me han demostrado también que es posible trabajar honestamente y crecer y ser grande sin caer en ese camino. Entonces, yo los invito a persistir, a nunca desistir y a resistir en este camino tan difícil del ejercicio de la profesión como es la abogacía. Así que gracias a ustedes, amigos, por el cariño que tienen. Quiero aprovechar para informarles que el día 30 de junio, este 30, vamos a hacer la presentación oficial del libro para aprovechar ahí algunas firmas que faltaron. A quienes gusten pueden acudir, la entrada es libre, es el 30 de junio a las 6 de la tarde. Yo en los próximos días voy a ir soltando el anuncio de la dirección y el número para que ustedes se puedan poner en contacto y registrarse y vernos ahí de manera presencial. Así que un fuerte abrazo para todos
Siempre es un gusto estar en contacto y que ustedes me puedan escuchar. Esto lo he grabado en realidad porque mucha gente me decía qué pasó con los podcasts y aquí va el primero para resucitar y ya en las próximas semanas les tengo otros con información académica más puntual y más precisa para casos concretos. Un fuerte abrazo, amigos. Cuídense mucho.